con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves, es 11 de enero del 2024. Lluvia. ¿Dónde? Cataluña y Baleares, fundamentalmente, ¿eh? Hay tormentas. Van a seguir nevadas en Pirineos, temperaturas que van a seguir bajando. 5 grados bajo cero en Soria, Teruel, Cuenca, muy agradable para dar un paseo al cuerpo a primera hora de la mañana. Esto, está feo aquello del, ya lo decía yo, o ya lo decíamos nosotros, porque ayer hubo coincidencia en pleno en nuestra tertulia política a las 8:30 de la mañana. Ayer dijimos, a última hora, algo hará que Puigdemont facilite los decretos que estén en su mano para sacar adelante la primera votación de la legislatura a la que se enfrentaba Pedro Sánchez. Lo que no sabíamos era el precio, pero conociendo el paño, podíamos intuir que lo que hiciera falta. Lo que pasa, que es verdad, siempre la realidad de Sánchez supera cualquiera de nuestras previsiones. Y eso es exactamente lo que pasó ayer en una sesión absolutamente disparatada en el Senado, que ciertamente tengo el convencimiento que los españoles no nos merecemos. Ayer hubo sesiones muy importantes, a cambio de ausencias. Es decir, de que esta gentuza de Junts se levantara y se fuera del Senado para no votar y así facilitar que salieran adelante los decretos. Decretos que, bueno, a cambio de los cuales hay una serie de decisiones que yo ahora le voy a comentar. Simplemente, por encima de todo, les digo, esto es solo el principio. Un carrusel de privilegios para Cataluña, en detrimento de la igualdad con el resto de ciudadanos del Estado, y por supuesto una performance para humillar a Pedro Sánchez desde el pitido inicial, que es lo que hemos visto. Si esto ha pasado con tres primeros decretos leyes, ¿qué pasará cuando haya que negociar los presupuestos generales del Estado? Esto va a ser infernal. Porque tenemos la sensación de que no hay límite. ¿Cuál puede ser el límite del vaciado del Estado? Del que ayer se produjo otra palada más y no precisamente pequeña. Ustedes se lo querían perder, pero ayer asistimos a una burla a un país entero. Da para echar la mañana. Pero bueno, empiezo por el final. El gobierno aprobó 2 de los 3 decretos. Los dos más importantes, el ómnibus y el plan anticrisis. El de la reforma del subsidio de desempleo se quedó fuera por el veto de Podemos. Pero eso yo me imagino que en un par de días lo podrán más o menos arreglar. Lo importante aquí es todo lo que hemos sabido, las cesiones a cambio de que a última hora Junts no ahogara, simplemente apretara, y lo hemos sabido no por el gobierno. Lo hemos sabido porque lo ha hecho público Junts. Habrá que ver qué explicaciones da el gobierno a todo lo que le han sacado, porque de momento no han dicho absolutamente nada. Primero, el traspaso de la competencia de inmigración, que es una competencia que la Constitución, artículo 149, señala claramente como exclusiva de la Administración Central del Estado. Es verdad que luego dice que en función de las necesidades se puede negociar. Pero la cesión, además siendo Cataluña una comunidad fronteriza, es muy delicada. Vamos a ver cuál es la letra pequeña, porque está en juego la seguridad del Estado. ¿Significa eso quitarle más competencias a la policía para dárselas a los Mossos, y están los sindicatos policiales que trinan. Iván Rodríguez, portavoz de Jupol.
Un auténtico despropósito que el gobierno ceda una competencia exclusiva del Estado, como es la inmigración, a cambio de la abstención de Junts en unos decretos económicos. Creemos que va a suponer la paulatina desaparición de la Policía Nacional en Cataluña.
Siguiente escándalo, la amnistía. Hasta la saciedad nos ha repetido Gracita Bolaños eso de que había que poner por escrito en la ley de enjuiciamiento civil que si el caso de uno de los beneficiados por la ley de amnistía llega a la justicia europea, la amnistía se paraliza hasta que Europa se pronuncie. Eso desencadenó el drama con Junts. Bueno, pues al final esa obligación se la pasan por el arco del triunfo, que en la práctica da igual, porque esto va a seguir pasando. Pero ¿nos van a dar los 10.000 millones de fondos igualmente, aunque no reformemos la ley? Otra cuestión, las empresas. Una de las cesiones del gobierno ha sido decir, vamos a cargarnos aquel decreto con el que se facilitó que las empresas pudieran salir de Cataluña a merced a que la decisión la contemplara el Consejo de Administración y no la Junta de Accionistas. Bueno, pues ahora, como quieren que vuelvan esas empresas por lo civil o por lo militar, el gobierno que tanto luchó contra el dumping fiscal que promovía la malvada Díaz Ayuso, ahora va a establecer políticas mediante subvenciones, tal vez, cuidado con eso, que no está contemplado por la legislación europea para que las empresas vuelvan. Las balanzas fiscales, otro de los asuntos, que es uno de los viejos sueños húmedos del victimismo nacionalista. Las balanzas fiscales vienen a ser el reconocimiento por parte de España de que tiene una deuda histórica y millonaria con Cataluña, que es la base de la denuncia del maltrato que ha vivido el nacionalismo catalán, dice, durante todos estos años. Es el reconocer la importancia de que quienes pagan son los territorios y no los ciudadanos. La publicación inmediata de las balanzas fiscales lo que pretende es sentar las bases de un futuro concierto económico similar al del País Vasco. Aquella vieja reclamación de Artur Mas a Rajoy, que Rajoy dijo, puedes volver a salir por donde has entrado, y que desencadenó aquella primera referéndum del 9N, etcétera, etcétera. O sea, el gobierno que más trabaja por la igualdad de la historia de España, bla, 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 va a permitir que la supuesta deuda del Estado con Cataluña se reconozca antes de la que tiene, por ejemplo, con Madrid o con Baleares o con cualquier otro territorio que aporta más de lo que recibe. Porque volvemos al meollo del asunto. Quienes aportan no son los territorios. La solidaridad es entre los ciudadanos de España. Pues adiós, muy buenas. Lo único que sabemos es que no vamos a pagar el IVA cuando compremos aceite. Que yo no sé si era una cosa que había exigido Junts, pues yo creo que esto de Junts le da exactamente igual. Bueno, nos beneficiaremos todos y el aceite, no la pasta. Pues con aceite entran mejor las cosas, ¿eh? ¿Qué ha dicho Sánchez de todo esto? Que todo genial, que está bien, lo que bien acaba.
Bien está lo que bien acaba. Por eso yo quiero agradecer, por supuesto, a los grupos parlamentarios que han permitido el que podamos convalidar esos importantes reales decretos leyes, y todo el reproche a aquellos que no son capaces de ver más allá de su ombligo y que anteponen sus intereses partidistas a los intereses de la mayoría. Oiga, lo tiene usted muy fácil. Apruebe usted un real decreto ley que es bueno para los pensionistas de este país.
Bueno, es una burla a un país entero. La sesión esperpéntica de ayer es lo nunca visto. Pero vuelvo al principio del exordio. Esto solo es el comienzo. Vamos a ver lo que dura esta legislatura y lo que dura así cada una de las votaciones en las que un tipo que huyó en el maletero de un coche manda con el mando a distancia desde Waterloo. Pero hay más cuestiones que ya nos adelanta ahora Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues mientras todo eso pasaba en el Senado, Gobierno y Generalitat cerraban también el traspaso de cercanías. A partir de febrero van a empezar a trabajar en la constitución de la empresa pública, las infraestructuras y la financiación para que Cataluña pueda gestionar ese servicio de trenes. Hoy, por cierto, hay que llevar ya puesta la mascarilla en cualquier centro sanitario. Sanidad finalmente la impone, aunque va a permitir que se quede en recomendación cuando baje la incidencia. Lo ha dicho la ministra Mónica García.
La obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas. Siempre así que lo estimen oportuno.
A lo que sí renuncia García es a las autobajas de 3 días por enfermedad leve. Lo ha sacado finalmente del documento enviado a las comunidades autónomas. En Sevilla ya ha entrado en la cárcel la madre biológica de la recién nacida hallada viva en un contenedor de los Palacios. A la mujer se le atribuye un presunto delito de asesinato en grado de tentativa y otro de abandono de menor. La pequeña está bien y ya con una familia de acogida. Hoy además comienza un debate en la Corte Internacional de Justicia para debatir si el gobierno de Netanyahu está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, esto en plena guerra de Gaza que se va extendiendo. Los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado que sus ataques en el Mar Rojo buscan ejercer presión económica sobre Israel. Mientras tanto, Estados Unidos advierte, si esos ataques persisten, habrá una respuesta más contundente. Anthony Blinken es el secretario de Estado.
Si estos ataques continúan, como ocurrió ayer, decía el secretario Blinken, habrá consecuencias. Esto es una amenaza para los intereses de los países de todo el mundo. Y es importante que la comunidad internacional se una y responda.
Y ha muerto César Alierta, el que fuera presidente de Telefónica a los 78 años. El directivo que impulsó la internacionalización de la compañía, que dejó finalmente en 2016. Se encontraba hospitalizado en estado grave en su Zaragoza natal tras complicarse una dolencia que sufría. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid se lleva el derbi madrileño y ya espera rival para la final de la Supercopa de España. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Victoria del Real Madrid 5-3 sobre el Atlético de Madrid en una semifinal que necesitó de prórroga, la que se llevó con empate a 3 y en la que un gol de Savic en propia puerta y otro de Brahim fueron la sentencia de los de Simeone. Ahora el Real Madrid queda a la espera de conocer de rival esta tarde a las 8, desde las 7:30, en tiempo de juego entre el Barça, vigente campeón de la Supercopa, y Osasuna. En los azulgrana veremos si puede contar con minutos Pedri, que ayer se ejercitó con el grupo. No lo hicieron ni Cancelo ni Íñigo Martínez. En los rojillos hay que anotar la única baja de el Chimi Ávila. Y ya tenemos en directo la etapa reina del Rally Dakar, que va a durar nada más y nada menos que 48 horas, crono de 600 kilómetros, en la que los pilotos van a tener que pernoctar entre medias. Joan Barreda ha sido el encargado de abrir pista en motos. Los coches van a arrancar a partir de las 8 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho que contar de cómo fue el pleno de ayer en el Congreso, bueno, en Senado, en realidad, que fue donde se celebró esas negociaciones de última hora, esas votaciones surrealistas con las que Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante 2 de los 3 decretos que presentaba gracias a la abstención de Junts. Pero, como decía Herrera, esto, al igual que la presidencia de Armengol y la investidura de Sánchez, no ha salido gratis. Los independentistas catalanes han vuelto a exprimir al gobierno y han conseguido rascar varias concesiones, al menos eso es lo que dice Junts. Muchas de ellas son económicas, por ejemplo, la eliminación del IVA del aceite, que ahora se sitúa en el 4%, o más dinero para digitalizar la justicia. Y llama también la atención esa reforma de la ley de sociedades para que las cerca de más de 9.000 empresas que han dejado Cataluña desde el año 2017 puedan volver. Vamos a conocer qué sabemos, qué hay detrás de esta concesión para fomentar el regreso de esas empresas a Cataluña con la ayuda de Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días. Junts consigue una reforma de la ley de sociedades de capital, o lo que es lo mismo, revertir lo aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy allá por el año 2017. Ese decreto Guindos, así se llamó, que favorecía la marcha de empresas en Cataluña que temían la pérdida de seguridad jurídica tras el referéndum. Lo que no se precisa es si esto puede o no acarrear también esas sanciones que pedía Junts para aquellas empresas que finalmente no vuelvan. Los independentistas arrancan además al gobierno la publicación de las balanzas fiscales, un cómputo del déficit del Estado con Cataluña. Puede ser este el primer paso para reconocer esa financiación singular que quiere la Generalitat. Además, Junts saca pecho porque el Estado va a asumir todo el coste de la rebaja en el transporte público. El gobierno se haría cargo de ese 50% que hasta ahora iban a pagar autonomías y ayuntamientos. Y por si fuera poco, también consiguen multiplicar por 5 los fondos destinados a la Generalitat por la digitalización de la justicia.
Los que no están hoy muy contentos son los diputados de Sumar. Su decreto, el de la reforma del subsidio de desempleo, fue el único que no salió adelante. Y no salió por los votos en contra precisamente de Podemos. Los morados se cobran su primera venganza contra Yolanda Díaz después de que la vicepresidenta les dejara fuera del gobierno. Y demuestran también que van a tener manos libres para negociar de ahora en adelante. Una vez asumida la derrota y mientras se soluciona el problema generado por sus exsocios, Díaz se centra ahora en el otro frente abierto que tiene estos días, la subida del salario mínimo. Después de tres reuniones, no hay acuerdo todavía entre el gobierno y los agentes sociales. Y ya en la última cita desde Trabajo se avisó a los empresarios de que no aceptar la propuesta de subida del 4% pactarían solo con los sindicatos y un aumento todavía mayor. La siguiente reunión va a tener lugar en poco más de 2 horas, a las 8:30 de la mañana. Ahí la COE va a certificar su no a esa propuesta del 4%. Y una vez confirmado que los empresarios pues se descuelgan del acuerdo a tres, tocará subir el SMI y mucho, según anuncia Díaz, en La Sexta, con ganas de apuntarse un tanto tras la derrota de ayer.
Ya les anuncio que el próximo viernes vamos a subir mucho el salario mínimo interprofesional en nuestro país.
Ese subir mucho apunta que la subida estará más cerca del 5% que piden los sindicatos que del 4% que era la propuesta inicial del gobierno. Una cifra en la que insiste el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que niega además que haya habido chantajes y amenazas a los empresarios por parte del Ministerio de Trabajo.
Aquí no hay ningún chantaje encima de la mesa. Aquí lo que hay es una negociación. Y en una negociación, cuando no llegas a un acuerdo, pues lógicamente el no acuerdo tiene que tener un coste. Y en este momento vamos a exigir al gobierno que si COE se desmarca del acuerdo, la subida salarial sea al menos del 5%.
Pues veremos en qué queda ese porcentaje. En cuanto se acuerde la subida del salario mínimo, se va a aplicar con carácter retroactivo desde el día 1 de enero. Vamos ahora también con la crisis de los pellets, y es que continúan llegando a las costas gallegas, asturianas y cántabras esas bolitas blancas de plástico que se vertieron al mar tras la caída de un contenedor cerca de Portugal el pasado 8 de diciembre.
Ahí va.
¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora estoy plantando área, que tengas bolitas, ¿ves?
Pues sigue la limpieza en las cerca de 80 playas gallegas afectadas, limpieza que están llevando a cabo voluntarios y que dado lo difícil que es recoger estas bolitas blancas, no está avanzando como se esperaba. Según la Xunta, tan solo se han recogido el 10% de las más de 26 millones de toneladas que se vertieron al mar. Por eso insisten en pedir ayuda al gobierno, en este caso medios aéreos, para localizar los sacos que aún están en el mar y poder retirarlos, aprovechando que las mareas son estos días favorables y antes de que su contenido llegue a las playas. Pero esa ayuda del Ministerio de Transición Ecológica de momento no llega, y es que ambas administraciones se siguen acusando mutuamente de quién tiene la culpa de no haber actuado antes. En la tarde de ayer, la Xunta mandó un correo electrónico especificando la ayuda que necesitan, un avión, 2 helicópteros, un submarino, también 7 embarcaciones para localizar esos sacos en alta mar, pero el Ministerio ha contestado que solo va a mandar personal de limpieza del Gobierno, que sí está trabajando ya en las cerca de 60 playas asturianas afectadas por este vertido. Un problema que no parece alarmar a los pescadores de la región. En COPE, el patrón mayor de Asturias, Jorge Álvarez Medina, afirma que se ha generado más alarma de la debida y todo por las elecciones en la comunidad vecina.
Está creando una alarma social que no es para tanto ni mucho menos, porque bueno, si miramos la cantidad, que son, no sé si 25 o 28 toneladas que se cayeron del contenedor disueltas en todo un océano, pues es como una aguja en un pajar.
A todo esto, el juzgado de instrucción número 2 de Noia ha pedido al Seprona de la Guardia Civil un informe con todos los datos del vertido después de una denuncia de Podemos y de varias asociaciones ecologistas. Se han abierto diligencias previas para investigar la naturaleza de los hechos y qué personas podrían estar involucradas en un posible delito contra los recursos naturales y contra el medio ambiente. Salimos también al exterior, donde las miradas siguen puestas en el estallido de violencia que se vive en Ecuador. Continúa la tensión en las calles del país por esa espiral de violencia que deja al menos 10 muertos y más de 70 heridos. El gobierno ecuatoriano ha suspendido las clases y recomienda el teletrabajo. Mientras tanto, los militares intentan acabar con el caos generado por las bandas armadas. Aseguran haber detenido a 329 terroristas en las últimas horas y luchan también por liberar a los 139 rehenes en manos de reclusos amotinados en hasta 5 cárceles del país. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirma que están en guerra.
Sí, prácticamente sí, estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman, y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil.
Noboa también ha anunciado la deportación de 1.500 presos colombianos para aliviar la situación en las cárceles saturadas, desde donde además los jefes de las mafias están dando órdenes para llevar a cabo todos estos disturbios. Un conflicto entre los diferentes gobiernos de Ecuador y los cárteles de la droga que viene de lejos. Es lo que nos contaba anoche en la linterna de COPE el rector de la Universidad Internacional de Ecuador, Gustavo Vega.
Recientemente Ecuador se convirtió en el lugar de exportación de la droga. Por ejemplo, el 60% de la cocaína que se consume en Europa proviene de la comercialización de Ecuador, no porque lo produce Ecuador droga, no produce cocaína. En zonas de tránsito se produce en Colombia, en Perú.
España recomienda viajar solo a Ecuador en caso de que sea imprescindible. Y hablamos ahora de una de las lacras que a día de hoy está casi al mismo nivel que el tráfico de drogas en cuanto a rentabilidad económica. Nos referimos a la trata de seres humanos. Atentos a estos datos, casi 6.000 personas, entre ellas 100 niños, fueron víctimas de trata de mafias entre 2017 y 2021 en España. Y en 6 de cada 10 casos, el objetivo final era la explotación sexual. Varias ONGs trabajan con los que logran salir del agujero, reubican a los supervivientes en refugios seguros y les preparan para una segunda oportunidad. Sefi García.
En el año 22 se rescataron un 21% más de víctimas de trata que el año anterior, según los últimos datos oficiales. Al 93% de las mujeres las explotaban sexualmente y el 75% de los hombres eran víctimas de explotación laboral. La policía necesita ayuda. El comisario Luis Mayandía, en declaraciones a la linterna.
Necesitamos información de los que viven en los edificios. A mí, como padre, me preocupa que en el ascensor puedan subir los mal llamados clientes.
Trabajan en colaboración con ONGs como Proyecto Esperanza, que ayudan a las mujeres prostituidas. No sin momentos durísimos. Marta González recuerda el caso de una joven rumana que decidió irse del proyecto.
Nos llamó Policía Nacional para avisarnos de que esta mujer había sido localizada de nuevo por la red, que le habían dado una paliza, le habían rapado el pelo.
Pero también grandes alegrías cuando comprueban cómo las mujeres que han terminado su proceso, han creado familias, estudiado y tienen buenos trabajos.
A las 6:23 ya está por aquí de nuevo Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata hoy, ¿con qué?
Pues mira, hoy te tengo que hablar del Gigantopithecus. Ah. Que fue, fíjate, fue el mayor simio que nunca ha pisado la Tierra, bueno, con permiso de Óscar Puente o de Ortega Smith. El animal este, fíjate, medía 3 metros y pesaba 300 kilos, lo que le hacía pues muy poderoso y muy imbatible, en principio. Pero al final no, Herrera, que mucho dice, mucho de todo, pero la ciencia acaba de demostrar, fíjate, que se extinguió hace casi 300.000 años al no saberse adaptar a los tiempos modernos.
Oye.
Fíjate, el pedazo de primate en cuestión, que vivía sobre todo en China, se ponía tibio de hierbas, de frutas y demás productos del campo. Y claro, con los cambios de clima de la época, pues se fue quedando poquito a poco sin alimento en las cantidades que necesitaba y el hombre se extinguió. Así que pobre Gigantopithecus. Hay que saber adaptarse, está la lectura. Y otros homínidos, pues lo lograron sin problemas, como el Sanchepithecus, que sobrevive en todas las circunstancias, se apaña con cualquier cosa para alimentarse y hace lo que haga falta con tal de salir adelante. Tú fíjate lo que decía el espécimen este en cuestión, el Sanchepithecus, sobre el racismo y sobre la xenofobia que, a su juicio, encarnaban los dirigentes de Junts per Catalunya.
La xenofobia, el racismo, no había recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. Ya la tenemos en la persona del señor Torra, del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más ni menos que le pende la política española.
Vaya,
vaya
Torra. vamos, el secundario de Puigdemont, ¿no? Ya lo has contado tú antes, pero es que estos xenófobos nivel Le Pen, según Sánchez, pues acaba de cederles la gestión de la inmigración en Cataluña, que ya veremos cómo sale eso. claro, nuestro primate logró sobrevivir ayer a una jornada infernal en el Congreso por el curioso método de darle a los racistas las competencias en la materia. Que yo no sé, pero esto es como nombrar a un atracador como jefe de la policía o a un analfabeto en el Ministerio de Cultura. Bueno, eso también lo ha hecho, la verdad. Mira, nuestro Sanchopithecus quizá no tenga escrúpulos, pero no vamos a negarle, Herrera, que junto a algún tipo de insecto y de roedor, será sin duda una de las especies que sobrevivirá siempre, pase lo que pase, en el planeta. Es que este tío se lo come todo, ¿eh? La inmigración a los racistas.
Y luego no vomita.
Y luego no vomita.
Sí. Ahora, sí. Resumen de noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt.
Solo hasta el 19 de enero tienes una escoba Dyson V15 Detect con tecnología láser por 659 euros.
¡MediaMarkt!
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufes, sin combustible, bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana de un día hoy difícil, difícil de estructurar la información, porque poner en orden de forma razonable todo lo que ayer se vivió en el Senado haciendo de Congreso, la aprobación de dos de los tres decretos que presentaba el gobierno, es una tarea, bueno, le diré que hercúlea, pero no es sencilla, no es sencilla porque hay una serie de hechos objetivos y luego de consideraciones, considerándose acerca de esos hechos objetivos. Pero bueno, el resumen es que ha habido cesiones. Sabíamos que al final Puigdemont apretaría pero no ahogaría. Lo que no conocíamos era el precio de todo ello. Las cesiones que a lo largo de toda la tarde en negociaciones hicieron posible que finalmente Junts se ausentara, no votara, y que el resultado, con alguna peripecia de empate entre medias, finalmente fuera favorable al gobierno en dos de los tres decretos. El de Yolanda Díaz, han sido sus propios compañeros de Podemos los que se lo han cargado, una venganza de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, que bueno, tendrá más o menos cierta solución, pero de momento ya te tienes que tragar esa pildorita. Estamos ante una deriva política que ayer quedaba escenificada y que nos demostraba que nos encontramos solo al principio de lo que va a ser no ya una carrera de obstáculos, va a ser la permanente escalada del Himalaya entero, a cambio, eso sí, de que los españoles cedamos nuestros elementos fundamentales que crean la igualdad de un español allá donde viva, en todo el territorio, a cambio de que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del gobierno. Un carrusel de privilegios que consigue Junts, que es el verdadero conseguidor ahora de Cataluña, no Esquerra, lo ha desplazado, y que contrasta con las afirmaciones que antes de las elecciones hacía Pedro Sánchez sobre esta gente. Les llamaba el Le Pen español y les llamaba, en fin, todas las cosas que les decía, pero que ahora ha tenido que ver cómo tiene que tragarse incluso las humillaciones desde el pitido inicial. Los hechos objetivos es que el gobierno sacó adelante dos de los tres decretos ley que llevaba en votación. Y los de Junts han obtenido un botín: eliminar el decreto, eliminar de ese decreto el artículo que consolidaba la paralización de causas penales sometidas a una cuestión prejudicial en Europa, que era el principal escollo. Eso que quería decir que si había una intervención ante el Tribunal Europeo, se paralizaba la ley de amnistía, y de esta manera lo eliminan del articulado español, pero no se elimina realmente del articulado europeo. Esta cuestión prejudicial, para evitar que entre en vigor la ley de amnistía, por mucho que lo eliminen, no lo va a conseguir, no tiene ningún efecto. Es una regulación prescindible, que no hace más que repetir lo que ya dispone el derecho de la Unión Europea. La cuestión prejudicial, es decir, que estemos pendientes de que se manifieste el Tribunal Europeo, siempre suspende la aplicación de la ley interna cuestionada. Eso no lo puede cambiar España. O sea, retirando el artículo del decreto, eso de que desaparece la suspensión, oiga, no, miren, eso es una inmensa tontería, yo no sé cómo se lo van a vender, bueno, si ellos se conforman con esa cuestión. Luego derogar el decreto de Guindos, de Luis de Guindos, que permitió a las empresas catalanas moverse a otra zona de España sin necesidad de contar con la aprobación de la Junta General de Accionistas, que ya veremos qué efecto va a tener. Al menos no han caído lo de las multas a los que no quieran volver. Ya es, oiga. Las competencias de inmigración. Ojo a este asunto. La Constitución dice claramente que la inmigración es competencia exclusiva de la Administración Central del Estado. La publicación de las balanzas fiscales que es el pañuelo de lloros de todo nacionalismo victimista. Es el España nos roba. ¿Ven ustedes cómo desde Cataluña se moviliza dinero para otras regiones? Nosotros queremos ser como el País Vasco y Navarra, que tienen privilegios feudales y que además siempre salen a cobrar. Bueno, pues queremos ser exactamente igual. Bueno, pues me dirán cómo salen las cuentas entonces. Y luego que el Estado asuma la totalidad del coste de las bonificaciones de transporte público, que como saben ustedes hasta ahora se lo repartían Estado y comunidades autónomas. Bueno, estos son algunos de los elementos que ayer se conseguían en una sesión absolutamente disparatada. Sánchez está encantado, pero hombre, ayer sufrió. Quizá no tanto, porque además Sánchez hizo una de las suyas, no estar en la sesión, llegar al final nada más. Pero ha visto que Puigdemont tiene la sartén por el mango, que lo de gobernar a modo de decretazos no va a ser tan fácil, no va a ser posible. Ya veremos cuando lleguen los presupuestos generales del Estado. ¿Qué más va a vaciar del Estado para ceder a Cataluña? Para crear una clarísima diferenciación entre Cataluña y el resto del Estado. Para además dotar a la administración catalana de instrumentos que le van a permitir calladamente acercarse mucho más al sueño húmedo del independentismo, que en el 17 quisieron probar a lo bruto, a lo animal, pero que a lo mejor ahora se han dado cuenta, oye, mientras tengamos a este aquí, tacita a tacita, vamos a ir recogiendo todo lo que queremos. Bueno, pues Puigdemont salió como ganador indiscutible. Quizá lo único bueno para el PSOE es que se van a despellejar entre el independentismo catalán entre sí mismo, porque la cara de Rufián ayer de dar su sí a cambio de nada, mientras que sus antiguos socios le sacaban a Sánchez hasta los cigadillos, la verdad es que no tenía precio, O sea, Esquerra ha pasado de ser imprescindible a no serlo tanto. Vamos a hacer varias lecturas de lo ocurrido ayer a lo largo de esta mañana. Les prometo un programa ciertamente muy interesante, pero que tiene que completarse con estas otras informaciones que ya trae Ángela.
Herrera Incope. El gobierno va a subir el salario mínimo y lo va a hacer solo con el apoyo de los sindicatos, dejando fuera una vez más a los empresarios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, deja así sin efecto la posibilidad de acuerdo en la mesa de negociación que vuelve a reunirse mañana y ha avisado que ese salario mínimo va a subir mucho. Se entiende que más cerca del 5% que piden los sindicatos. El vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, explicaba esta semana en 13 que no van a negociar bajo chantajes.
Las amenazas y el chantaje no han estado nunca en el espíritu del diálogo social. Demuestra poca coherencia, porque un gobierno que plantea un 4% y que diga que si no hay acuerdo o no hay foto va a subir más, es poco coherente para algo que tiene que ser serio, como llegar a unas reuniones y marcar qué es lo que tiene que subir el salario mínimo.
A todo esto, Grifols anuncia acciones legales contra el fondo de inversión Gotham City por el daño causado tras acusar a la empresa de maquillar sus cuentas y falsear su deuda, lo que hizo que se desplomara en la bolsa. La compañía catalana defiende a su consejero delegado y ha aportado más información. Ayer sus acciones subieron casi un 12%. Y el Ministerio de Exteriores aconseja no viajar a Ecuador o hacerlo solo en caso de que sea imprescindible. Los militares en ese país están en las calles intentando preservar el orden perdido tras la irrupción de grupos criminales en varios puntos. Al menos 10 personas han muerto. Preocupa sobre todo la situación en las cárceles, que es crítica, con 139 policías secuestrados. Y en el partidazo de COPE, Barça u Osasuna será el rival del Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Bruno Casar.
Sí, los de Ancelotti ya esperan en la final tras imponerse anoche 5-3 al Atlético de Madrid en un encuentro con un gran intercambio de golpes y que necesitó de prórroga, donde el Real Madrid fue superior y deshizo el empate a 3 antes de llegar a los penaltis gracias a un gol en propia puerta de Savic y otro gol de Brasil. Ibrahim. A las 8 de la tarde, desde las 7 y media en tiempo de juego, buscamos al otro finalista para esta Supercopa de España, Barça-Osasuna, para el que veremos si Xavi fuerza a Pedri, que ayer completó el entrenamiento, no así Cancelo e Íñigo Martínez. En Osasuna solo anotamos la baja del Chimi. Y en tenis ya se ha sorteado el cuadro para el Abierto de Australia. Carlos Alcaraz va a debutar ante el francés Richard Gasquet. No se vería las caras con Djokovic hasta una hipotética final. En el camino podría enfrentarse a Zverev en cuartos y a Medvedev en semifinales. El torneo, recuerdo, arranca este próximo domingo.
Bueno, Pedro Sánchez sale tocado de esa surrealista disparatada sesión en el Senado, pero aliviado después de salvar dos de los tres decretos. Ahora, el temor a una agonía permanente siembra dudas en el PSOE, que además mira de reojo la guerra entre Sumar y Podemos. Haznos un resumen, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha salvado al límite y por la mínima dos decretos, pero el pacto con Junts, cogido con alfileres y fruto de una larga lista de contrapartidas, deja dudas internas. Los cimientos de la mayoría parlamentaria son tan frágiles que en el Grupo Socialista conceden la dificultad de sostener el desgaste al que los separatistas les van a someter durante la legislatura. La agonía será permanente, avisan diversas voces. En las alturas del partido admiten apuestas sobre su capacidad de aguante durante 4 años, aunque tienen ya claro que el gobierno deberá reducir la producción legislativa para ahorrarse test de estrés, dada la necesidad de contar con todos los de su bloque todo el tiempo. Los equilibrios a mantener se complican ante la pugna entre Podemos y Sumar, que añade un grado de inestabilidad al tablero del Ejecutivo. Los problemas de convivencia a la izquierda del PSOE solo irán a más tras tumbar los morados a Yolanda Díaz su decreto de reforma del subsidio por desempleo.
A pesar de la ralentización de las compraventas de viviendas, 2023 ha terminado por encima de las 550.000 operaciones. Además, en este inicio de año se esperan bajadas de precios en el sector inmobiliario. Claudia Cid.
Los precios de la vivienda se van a estabilizar en niveles de 2022. Un piso de 80 metros cuadrados costaría 164.000 euros de media, un 7% menos que en 2023. Aún así, los expertos inmobiliarios como Óscar Martínez consideran que el número de compraventas va a continuar su tendencia a la baja y la demanda seguirá desplazándose a la periferia.
Si queremos comprar viviendas a unos precios asequibles, tenemos que ir lejos de los centros de las ciudades. Si vamos a intentar comprar en el centro, pues es muy difícil, y lo que compres sabemos que va a ser pequeño, pocos metros y malas condiciones.
La brecha existente entre la oferta y la demanda en el mercado del alquiler continuará empujando los precios por encima de los 12 euros el metro cuadrado. Una vivienda media podría llegar a rozar los 1.000 euros mensuales.
Hoy es más fácil casi comprar que alquilar. Un propietario que tiene 10 o 15 personas buscando pisos, al final va a ceder el piso al que tenga mayores garantías y, por tanto, al final van a favorecer los que tengan más recursos.
Las familias ya destinan el 34% de sus ingresos a la compra de la vivienda y más del 40% en caso del alquiler.
Alaki, buenos días.
Buenos días.
La prensa, ¿cómo viene hoy?
Junts marea a Sánchez, titula el periódico de Cataluña. Lo exprime, dice ABC, lo somete, es el adjetivo que usa La Razón. Y el kiosco en general dibuja esta mañana la realidad de un desgobierno absoluto, como titula su editorial El Mundo, ante las pretensiones, las cesiones en todo y la actitud imprevisible del fugado Puigdemont y el partido que dirige. Hasta el diario El País esta mañana pide al PSOE y Sumar que asuman la precariedad parlamentaria del gobierno y que espectáculos como el de ayer no se repitan. Los periódicos reflejan en sus comentarios la gravedad de las cesiones hechas a la espera de ver en qué se concretan. Por ejemplo, pactar con Junts la cesión de la competencia en inmigración que el gobierno catalán de Esquerra no ha pedido, o la discriminación hacia otros territorios de las medidas y ventajas fiscales para un retorno a Cataluña de las empresas. Fuera de este gran asunto político del día y otras cosas, La Razón se detiene en que Sanidad recula con lo de la mascarilla para todos. Será la incidencia de las infecciones respiratorias en cada territorio las que determinen si el cubrebocas es obligatorio o recomendable. A veces subraya como el nacionalismo gallego resucita el nunca más del Prestige. Nueva manifestación contra la gestión del PP a un mes de las elecciones autonómicas. La Xunta de Galicia presiona al gobierno para que recoja los pellets en alta mar. Los periódicos tienen esta mañana un recuerdo para la trayectoria vital de César Alierta, el que fuera artífice de la gran expansión de Telefónica. Y sigue preocupando la situación de Grifols, la multinacional catalana con presencia en 30 países y 24.000 trabajadores. Hoy Expansión cuenta que Grifols ha decidido contraatacar, va a demandar a Gotham, la firma de inversión bajista por el daño reputacional que ha provocado su informe, revendiendo las acciones que había tomado prestadas. Esta firma estadounidense se embolsó ayer 20 millones de euros.
Letra pequeña.
Todos los periódicos subrayan hoy el reconocimiento que los Reyes de España hicieron ayer al Colegio de Educación Infantil y Primaria Gumersindo de Azcárate de León, galardonado con el premio Princesa de Girona Escuela del año 22. Un ejemplo de tolerancia y de convivencia, dijo el rey, la de este cole, ubicado en un barrio socialmente desfavorecido de León. Un 40% de sus 150 alumnos de entre 3 y 12 años son de etnia gitana y prácticamente la mitad son hijos de inmigrantes procedentes de países como República Dominicana, Bulgaria o Rumanía, entre otros.
Trino del Conciso, confidencial, Carlos Ávila. ¿Tú nos puedes explicar qué pasó ayer en el Senado? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué pasó ayer en una breve media hora para que Junts se barrabajara de votar que no al decreto Omnibus y lo cambiara por un no voto que claramente ha favorecido a Sánchez? Pues una opinión autorizada de un personaje muy cercano al partido de Puigdemont, el cambio de postura de última hora, absolutamente sorprendente, se produjo porque Junts no quiso deparar una victoria fijó que ya se estaba cantando en el Parlamento, en todos, sin exclusión, medios informativos y desde luego en las redes sociales. Fíjense de qué tamaño fue la sorpresa que incluso los medios más afectos al independentismo, entre ellos nada menos que TV3, habían dado por seguro el no de los 7 diputados de Junts. Es más, me dicen, esa información se había filtrado desde el propio grupo parlamentario secesionista. Pero para que nuestros oyentes se hagan cuentas, en opinión de esta fuente referida, Bolaños transmitió en su último minuto a Junts su aprobación a construir un plan regreso para las 8.000 empresas fugadas de Cataluña y lo de sancionar a las que ya se han marchado, pregunté, de eso no parece que fueran a hablar, porque Junts ha renunciado a esta propuesta, ha reconocido el error y se ha comprometido, es lo cierto, a buscar otro procedimiento para censurar a los que no quieren volver. En cuanto a lo de ayer, les transmito el juicio castizo, pero muy acertado, de un diputado popular. Sánchez, desde luego, tiene una flor en el tafenario. Nadie se engañe, sin embargo, en todo caso, Sánchez se ha quedado rehén de Junts y CODA. Según parece, la Comisión Nacional del Mercado de Valores se inclina por apoyar a Grifols en el caso que le ha tenido al borde de la ruina.
Vamos a ver cuál es la píldora económica del día. Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Al final se aprobó en el tiebreak el decreto que prorroga las medidas anticrisis del actual gobierno de España. Una aprobación que deja como estaba el IVA de los alimentos básicos y se mantiene el de la electricidad en el 10%. También se prorroga el bono social y la limitación de la tarifa regulada del gas. Además, no se tocan las ayudas al transporte público y se suman las bonificaciones para autobuses o metro. Eso entre muchas más ayudas de todo tipo. Y en general es lo mismo de siempre. En lugar de apostar por generar empleo, se opta por subsidiarlo todo. Y aunque poner en duda algo así tiene muy mala prensa, la verdad pesa como el plomo. Argentina es el mejor ejemplo de cómo una administración gastona, que lo solucionaba todo a base de subsidios en lugar de incentivar una economía autosuficiente, acaba destruyendo la propia economía. Algo que tiene un mal acabar, porque los que pagan cada vez son menos y cada vez pagan más. Es el esfuerzo fiscal. Y los que pagan menos o no pagan, cada vez son más. Es el riesgo de pobreza. Pues bien, eso solo se puede estirar con ayudas que requieren los segundos y que soportan los primeros durante un tiempo, no para siempre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros.
Sí, sí, tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios. Tenemos
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La fruta pelada de hoy, ¿en qué consiste? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Ya nos has contado tú, nos has anticipado que nos va a costar bastante que Junts haya salvado los decretos ómnibus y anticrisis del gobierno, pero queda una derivada. El nombre de Yolanda Díaz ha sido durante horas tendencia. El ruido causado tiene su origen en sus declaraciones después de contemplar cómo Podemos le tumbó su decreto de reforma de los subsidios por desempleo. Se refirió al PP cuando lo que de verdad tumbó lo suyo fueron los votos de Podemos por su clarísimo enfrentamiento con Sumar.
Lo que discutimos hoy es si los políticos y las políticas de nuestro país están a la altura de las circunstancias o deciden castigar a la ciudadanía votando que no con estos decretos. Esto lo digo directamente al Partido Popular. Que el Partido Popular, yo se lo dije en la intervención al portavoz del Partido Popular, que es de mi misma comarca, una comarca azotada por el desempleo, la comarca de Ferrolterra. Tenemos amigos comunes, se lo he dicho, que perciben y viven gracias a ese subsidio de desempleo de 480 euros, pues el Partido Popular va a decir que no a una subida de 570 euros a día de hoy. Bueno, esto es la política, es demasiado serio lo que hoy se juega en España.
Bueno, es derivar el tiro, ¿no? Desviar al final la mirilla, porque su mensaje realmente iba para Podemos, más que para el PP. Bueno, ya nos has dicho tú que esto se va a resolver, pero la escenificación de Podemos es bastante clara. Es más, a Yone Belarra se le notaba la satisfacción.
Yo creo que sería muy bueno para la salud mental de este país que el gobierno intentara evitar las negociaciones al último minuto. Creo que todas lo agradeceríamos y que la próxima vez no esperen al último segundo para cerrar una negociación.
Vamos, que no han tenido tiempo, que no hablan, por lo visto, dice Yone Belarra. Durante la noche, Herrera, Ecuador. Allí siguen los problemas en las cárceles. Nuevo motín hace un par de horas en la prisión de Esmeraldas, en el pabellón de los hombres. De momento se sabe poco de este tiroteo. Se especula sobre un posible enfrentamiento entre militares y reclusos. Esa cárcel es una de las más importantes de Ecuador, más de 1.400 reclusos, la mayoría pertenecientes a la banda narco Los Tiguerones, y que lleva ya dando muchos problemas al presidente Noboa desde hace mucho tiempo. Noboa trata de restablecer la tranquilidad en el país en estas horas con el ejército por las calles. Naciones Unidas ha dicho estar preocupada por el deterioro de la situación de seguridad en el país y ha hecho un llamamiento al cumplimiento de los derechos humanos. Vamos, lo típico de Naciones Unidas. Pero Daniel Noboa está reforzado por los logros de su ejército.
Tiene 40, 50, 60 rehenes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues. Asustados, pues. Yo les digo, pero ustedes quieren salir, yo les doy el indulto. Ya, a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los militares. ¿Ya? No quieren salir ahora. Ni con indulto quieren salir. Eso no había pasado nunca.
Perdón por la música tan grandilocuente, pero es que es el
mensaje que venía con
oficial. Exactamente, es que estas cosas son así muchas veces. Bueno, Noboa ha anunciado también la deportación de 1.500 presos extranjeros y va a empezar por los más cercanos, por los colombianos, peruanos y venezolanos. Le pillan cerca esos países. Bueno, Bukele es su referente. Bukele ahora mismo es trending topic. Por cierto, el 4 de febrero hay elecciones presidenciales en El Salvador. Y ya pueden empezar a votar los salvadoreños que residen fuera de su país. Nayib Bukele se perfila como claro favorito. Según encuestas, Herrera, 9 de cada 10 salvadoreños le van a votar, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es que hay que conocer El Salvador, hay que haber ido al Salvador y haber vivido la tensión diaria en El Salvador para entender a veces incluso algunas reacciones que pueden tildarse de primarias, pero la realidad es que la calle de El Salvador ha cambiado, ¿eh? Y notablemente.
Sí, hay algunos reportajes de zonas muy concretas de El Salvador, país que tú conoces, por cierto, bastante bien, y su situación, que muestran efectivamente la tranquilidad que tienen, por ejemplo, comerciantes que tienen sus tiendas a pie de calle desde que Bukele está allí. Es cierto que Bukele tiene un estilo, digamos, peculiar,
sí,
pero
mejorable,
es, sí, efectivamente. Pero bueno, ese estilo pues parece haber calado.
Pero se dicen ONGs de derechos humanos cuando en realidad son ONGs de derechos de delincuentes. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, porque somos experimento social. Quieren ver qué pasa, quieren analizar el baño de sangre de El Salvador. Se lucran del baño de sangre que hay en El Salvador. ¿Cómo van a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en El Salvador si ya no hubiese delincuencia en El Salvador?
Pues Bukele en estado puro, ya ves cómo es. Bueno, mira, te contaba ayer que a pesar de que Sofía Vergara, la actriz colombiana, visitó a Motos el lunes, sigue haciendo mucho ruido lo que pasó en su entrevista. El Hormiguero ha pedido derechos de imagen a los que reproducían los piques entre la actriz y motos. ¿Y esto qué ha provocado? Pues que se le ha vuelto en contra, porque es que es un no parar.
Y hay una cosa que me han puesto en la documentación, pero supongo que es mentira, y es que tú eres rubia natural.
No es mío, pero o sea, y tenía 20 años, aquí tengo 51 años. O sea, ¿qué es lo que quieres?
No, saber si eras rubia.
O sea, ¿ese pelo te salió a ti así?
No, Pablo Escobar. El único hombre al que yo le he tenido miedo es una mujer, Griselda Marcos.
Realmente, ella no se llama Griselda Marcos, se llama Griselda Blanco, pero...
Blanco, he dicho Marcos porque pero... me gusta ver si estás atenta.
Sí, claro. sí, pero como él se la vio toda entera la serie. Gloria Pritchard era mi personaje en Modern Family.
¿Y cómo dices no... Modern Family? Modern Family.
¿Cómo digo en inglés?
Es que en inglés como que... Es
¿me
que
sale mal?
No.
Que ah, porque hablas mejor inglés yo... que yo.
Es que hay gente con la que es mejor. No pleitear, ¿eh? No batirse en duelo porque ella es brava, bastante brava, Sofía Vergara. Bueno, te hablo solamente al final, una serie que ya está montando Lee, una alemana que se llama Rivales por Siempre y que narra la vida de Adi y Rudy, la historia de dos hermanos que se pelearon para montar Adidas y Puma.
¿Anda?
Sí.
¿Qué tíos?
Nazis, dinero y zapatillas, apúntala, ¿eh? Ah, Rivales sí. Por Siempre.
Qué bueno. Ahora... resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como el maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesione y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.